Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Una de las peores pesadillas que podía tener el presidente ruso, Vladimir Putin, está a punto de cumplirse. Y es que dos países que tradicionalmente han sido neutrales, Suecia y Finlandia, ya han comenzado los trámites para iniciar su ingreso en la OTAN. El primero en hacerlo, en anunciarlo, ha sido Finlandia, que rompe así con casi 8 décadas con la misma línea de política exterior. Su presidente, Sauli Niinisto, calificaba de histórica esta decisión.
Hoy es un día histórico. Se abre una nueva era. Nace una Finlandia protegida como parte de una región nórdica estable, fuerte y consciente de sus responsabilidades.
Suecia ha planteado hoy en su parlamento la posibilidad de entrar en la OTAN. Al igual que su país vecino y con una amplia mayoría a favor, ha decidido anunciar su intención de ingresar en la Alianza Atlántica. Magdalena Andersson es la primera ministra sueca.
El gobierno ha decidido informar a la OTAN que Suecia desea convertirse en miembro de la Alianza y muy pronto el embajador de Suecia en la OTAN informará a la Alianza de esto. Después comenzarán las negociaciones para unirse. Suecia y la OTAN tienen una larga historia conjunta de cooperación y esfuerzos internacionales. Esto es algo que debe facilitar las negociaciones.
Desde la OTAN, la mayoría de sus miembros, prácticamente todos, pero ven con buenos ojos la intención de que estos dos países puedan formar parte de la Alianza Atlántica y está lista para impulsar entre sus 30 miembros un proceso rápido de adhesión. Podría ser incluso el más rápido de la historia. No hay que olvidar que a finales de junio Madrid será el escenario de una nueva cumbre de la OTAN. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha asegurado que en esos días puede haber ya 2 nuevos participantes.
Yo diría casi con toda seguridad. Todavía quedan procesos de ratificación en marcha, tendremos nuevos miembros. Y ayer dejé claro la posición de España. Finlandia y Suecia son bienvenidas en la familia de las democracias que es la alianza de la OTAN.
¿Hay algún miembro que no está conforme? Turquía, por ejemplo, que podría poner algunos obstáculos en el proceso. Su presidente, Tayyip Erdogan, aseguraba que ambos países escandinavos están acogiendo a diferentes organizaciones terroristas.
De momento estamos siguiendo de cerca lo que sucede en Suecia y en Finlandia, pero no nos parece algo positivo. En el pasado, gobiernos anteriores de Turquía han cometido errores respecto a la pertenencia de Grecia y ya conocen la actitud de Grecia contra Turquía con el apoyo de la OTAN. No queremos repetir errores del pasado. En estos momentos no podemos verlo como algo positivo.
Muy atento a lo que está ocurriendo estos últimos días en Finlandia y Suecia está Rusia, claro. Para su presidente Vladimir Putin estos movimientos no suponen por ahora ninguna amenaza concreta, siempre que no haya, dice, un reforzamiento militar.
Finlandia, Suecia, me gustaría informarles, queridos colegas, que Rusia no tiene problemas con estos estados. Una expansión a esos países no plantea una amenaza directa para nosotros, para Rusia, pero la expansión de la infraestructura militar a estos territorios provocará sin duda nuestra respuesta.
Ante lo que pueda llegar a ocurrir, ¿cómo es el proceso de integración en la Alianza Atlántica? ¿Qué opinan quienes viven en Finlandia o en Suecia sobre esta decisión? ¿Va a actuar Moscú contra estos dos países? Hoy hablamos sobre ese proceso de ampliación de la OTAN con Finlandia y Suecia. Una de las principales preocupaciones de Putin en estos últimos años ha sido la expansión por parte de la OTAN hacia sus fronteras. Si echamos la vista atrás, son muchos los países que hasta en 8 rondas de ampliación se han ido incorporando a la alianza. Incluso España, que ingresamos en 1982. Adrián Gil, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Hablamos de una organización que se creó en el año 1949 y que tenía el objetivo de intentar proteger de manera colectiva a todos los miembros ante la amenaza de la Unión Soviética de Stalin. Nos situamos en una época de Guerra Fría, con el fin de la Segunda Guerra Mundial, y fue la primera alianza militar en la que se involucró Estados Unidos fuera del hemisferio occidental. Junto a él había otros 11 países más. Estaban Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Portugal, Portugal y Reino Unido. La OTAN fue evolucionando poco a poco hasta nuestros días, agregando nuevos países como Grecia, Turquía, Alemania, España en el 82 durante el gobierno de Calvo Sotelo y después de haber sido aprobado por referéndum, también estaban Hungría o Polonia. Así, durante los casi 73 años que tiene de vida esta organización, en la que la última pieza que formó parte de este gran puzzle fue Macedonia del Norte en el año 2020. Es en definitiva una alianza atlántica en la que hay 20.000 militares implicados en operaciones y misiones de la OTAN alrededor del mundo, con operaciones activas, por ejemplo, en Kosovo, en el Mediterráneo o de apoyo a la Unión Africana. Tiene su sede en Bruselas, pero está liderada por uno de sus creadores, como no, por Estados Unidos, que es además la primera potencia militar y nuclear del mundo.
Ahora Rusia y la OTAN comparten casi 1.400 kilómetros de frontera directa con países como Polonia, Noruega, Estonia, Lituania, Letonia, a los que hay que sumar los 49 de frontera marítima por el otro lado con Estados Unidos, hacia Alaska. ¿Por dónde podría seguir creciendo? Miremos el mapa. 1. Bielorrusia, que Moscú controla con el gobierno títere de Lukashenko. También tiene bajo control el sur de Georgia, Armenia y Azerbaiyán. 2. Ucrania, que tras la invasión parece cada vez más lejos, al menos en el tiempo, de sumarse a la OTAN. Y 3. Por el norte, donde estamos, Finlandia, que comparte 1.300 kilómetros de frontera con Rusia. Como te digo, Helsinki había permanecido neutral desde que en 1947 firmó un tratado con Rusia, después de los enfrentamientos armados entre ambos países durante la Segunda Guerra Mundial. Todo eso ha cambiado, puede cambiar, después de esta decisiva incorporación a la OTAN. Leo en ABC, quiero recordar más o menos el titular: el caso de Suecia no es lo mismo que el caso de Finlandia. Lo firma Pedro Pitarch, teniente general del Ejército de Tierra. Pedro, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Creo que no me equivoco en el titular, ¿no? El caso de Suecia no es el de Finlandia. ¿Por qué?
Bueno, porque son dos casos que se meten en el mismo saco, que van a ir, digamos, parejos a la vez, parece ser su adhesión a la alianza, pero son dos países distintos, son dos países desde el punto de vista físico distintos. Suecia es más grande, son 448.000 kilómetros cuadrados que Finlandia, que son 330.000. Suecia tiene el doble de población que Finlandia, son 10,4 millones frente a 5,5. En fin, y luego lo acabas de decir, las fronteras, claro. Desde el punto de vista físico, la frontera de Finlandia con Rusia, que son 1.300 kilómetros, es una cosa, digamos, que ya hay diferencia, porque Suecia no tiene ninguna frontera común con Rusia. Más aún, Suecia, para Suecia, Rusia en realidad es un estado tapón, es en medio entre las dos. Es decir, que para llegar por tierra a Suecia, primero habría que entrar por Finlandia. Por eso, esa es una gran diferencia. Pero sobre todo la gran diferencia es en el concepto que tienen, que tenemos, que muchas veces es un poco errado, el concepto de la neutralidad. Para mí, Finlandia no era un país, digamos, neutral, sino un país neutralizado. Es decir, al acabar la Segunda Guerra Mundial, que se tuvo guerras con Rusia, bueno, Finlandia mucho anteriormente, cuando era ducado de Finlandia, que el duque de Finlandia era el zar de Rusia. Bueno, sin irnos más lejos, cuando acaba la guerra, como Finlandia en la última parte de la guerra se alinea con la Alemania nazi y pierde la guerra, obviamente, entonces Stalin le saca unas conversaciones de guerra muy grandes, económicas, quiero decir, y además le engulle un 10%, la Karelia en concreto, del territorio finlandés. Por tanto, él se ve obligado, Finlandia, a firmar ese acuerdo, esa neutralización. O sea, es un acuerdo un poco forzado, un acuerdo de buena vecindad que ha cuidado mimosamente durante todos estos años para no irritar al oso cuando tienes que vivir forzosamente a la puerta de la osera. Ahora, claro, que ha visto cómo reacciona la Alianza Atlántica y cómo reacciona Estados Unidos, que, bueno, básicamente es una redundancia, pues entonces ha aprovechado la ocasión para acercarse a la OTAN, obviamente. Claro. Mientras que Suecia no. Suecia, Ángel, es distinto. Suecia es genuina neutralidad, que dura desde después del Congreso de Viena en 1815 y en 1818 cuando se instaura la familia Bernadotte en el trono de Suecia. Durante todos estos 200 años no ha intervenido directamente en ninguno de los conflictos que ha habido en Europa. Y mira que ha habido conflictos en Europa. Uh-huh. Por tanto, Suecia lo ha demostrado, aparte que tiene una vocación, un compromiso con la paz muy activo. Es un país de acogida de refugiados, es un factor de entendimiento, es realmente un modelo de neutralidad activa. Esa es la gran diferencia entre uno y otro.
Qué bueno, me quedo con la diferencia entre neutral y neutralizado. Evidentemente no es lo mismo. Pedro, en los últimos meses, por desgracia, hemos oído mucho a Putin decir eso de la amenaza de la OTAN sobre nuestro territorio. ¿Cabe alguna posibilidad de que la OTAN fuera una amenaza sobre el territorio ruso?
Bueno, la amenaza y el, digamos, la seguridad es un concepto, en principio, es subjetivo. Es decir, uno puede sentirse muy seguro en su casa porque tiene un perro pastor alemán, por ejemplo, que es muy fiero y muy leal, y otro con 18.000 cámaras y detectores, sentirse inseguro. Por tanto, Rusia, lógicamente, ve que se va expandiendo hacia su territorio países que se van uniendo a la OTAN, y realmente no hay más que mirar el mapa, y ya con estos, con los dos países, estos escandinavos que faltaban, ya se completa, pues realmente ellos tienen esa percepción. Y realmente yo pienso que no es una amenaza, puesto que la OTAN fundamentalmente es defensiva. Es el Tratado de Washington es un tratado defensivo, pero ellos, o Putin o quien sea en Moscú, se siente amenazado.
Vamos a ver cómo es el proceso de rápido. Vamos a ver casi ya en la cumbre de Madrid a Suecia y a Finlandia en la OTAN.
No, yo creo que no. El proceso tiene su tiempo y no van a ser 10 años como ha sido en otras ocasiones, 8 años, pero porque lo van a apresurar. Pero para esperar el proceso, primero ellos tienen que estar en ese momento de aprobación por sus respectivos parlamentos, hablo de Suecia y de Finlandia, de que quieren entrar en la OTAN. Y entonces la OTAN primero se entra no porque tú lo pidas, sino porque te inviten. Luego, para invitarte, primero tiene que haber acuerdo entre los 30 países que envíen esa invitación. Que la cumbre de Madrid en junio, a final de junio, sí podría ser el momento en que esos 30 países de acuerdo invitaran a estos dos países. Pero a continuación tiene que haber unas negociaciones, puesto que tiene que haber una serie de compromisos, y entonces al final se llega, resumiendo mucho, a un protocolo de adhesión, que es un tratado internacional que tienen que aprobarlo otra vez los 30 naciones, miembros de la OTAN actuales, y además cada una con su procedimiento. Es decir, en España, por ejemplo, el tratado internacional tiene que aprobarlo las Cortes, que yo sepa. En Inglaterra no, es un acuerdo ejecutivo y es suficiente. O sea, cada país tiene, y eso lleva su tiempo y tal. Se puede, obviamente, acelerar las cosas, pero esto tiene su trantrán, como decía el jugador de Mus. Entonces yo calculo que antes de finales de este año no lo veo así.
Continuará. Qué interesante. Pedro Pitarch, mi teniente general, como siempre. Gracias.
Muchas gracias, Ángel. Adiós, buenas noches.
Pedro, buenas noches. El último país en hacer público su intención de entrar en la OTAN ha sido Suecia. Hoy mismo te hablo de un país que durante la Guerra Fría tuvo varias trifulcas diplomáticas, poco más, con infracciones de submarinos por parte de los rusos. Su papel como neutral le permitió ser un país crítico tanto de la Unión Soviética como de Estados Unidos. Incluso con este último tenía un acuerdo por el que los norteamericanos acudirían en su defensa en caso de un ataque por entonces soviético. Allí vive Niklas, es navarro de nacimiento, desde hace 2 años reside en Estocolmo. Así nos cuenta lo que piensan los suecos de esta decisión.
entiende la situación y sobre todo cómo Rusia ha estado actuando estos últimos meses, pues ven bastante favorable esta petición de formar parte de la OTAN. Pero sorprendentemente también muchos opinan que, bueno, no les gusta que una decisión tan importante se tome en tan poco tiempo, que sí que quizá habría que reflexionar un poco más sobre esto. Pero en general sí que son bastante positivos al respecto y obviamente ven todas las ventajas de esta decisión que el gobierno acaba de tomar.
Nos cuenta Niklas que si por algo se ha caracterizado Suecia a lo largo de los años es por su neutralidad. Romper con esta tendencia pues tiene varios motivos, entre ellos dejar claro a Rusia que no se mueven por amenazas.
Es evidente que la situación actual y la manera de comportarse de Rusia estos últimos meses ha afectado bastante y yo creo que es esencialmente lo que ha empujado a Suecia a decir, bueno, sí, quiero formar parte de la OTAN, y luego también para demostrar a Rusia que Suecia no depende de sus amenazas y que quiere distanciarse de su estilo político. Con vistas al futuro es bastante evidente para la mayoría que cuanto antes se forme parte de este tratado, pues mejor irá para Suecia.
Putin ya ha dejado claro que esta decisión va a traer consigo una respuesta de Rusia. Niklas asegura que no tienen miedo a posibles consecuencias que pueda traer consigo pues este cambio.
Yo diría que no. Sí que hay cierto nerviosismo, siempre lo ha habido, por el hecho de tener a Rusia como vecina. Pero sí que se contempla como una posibilidad bastante lejana el que de repente Rusia decida atacar a países como Suecia o Finlandia. No se descarta, pues porque Putin se ha vuelto cada vez más imprevisible, pero sí que es bastante improbable, o al menos eso se opina por aquí.
Entre Suecia y Rusia está Finlandia. Comparte con los rusos 1.300 kilómetros de frontera terrestre, pero las cosas han cambiado mucho desde la guerra en Ucrania. Antes apenas un 30% de los finlandeses defendía su incorporación a la OTAN. Ahora, al parecer, el porcentaje ha cambiado. Serían el 70. Lo contaba aquí en COPE Tuosa Isomarkus, investigador del Instituto Finlandés de Asuntos Internacionales.
Es la primera vez en la historia que tenemos una mayoría a favor de la entrada. Realmente, hasta el ataque ruso, la mayoría de los finlandeses siempre estaban en contra.
No nos engañemos, porque Finlandia siempre ha estado preparada para defenderse, y es que tienen el ejército reservista más grande de Europa, compuesto por cerca de 1 millón de personas, para una población que no llega a los 6 millones de habitantes. Muy cerquita de la capital, de Helsinki, vive desde hace 17 años Víctor Rincón. Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Víctor, ¿tú de dónde eres?
Yo soy de Madrid.
De Madrid. ¿Y cómo acabaste en Helsinki? ¿Cómo, o ahí al lado de Helsinki? ¿Cómo te vas a Finlandia? ¿Por qué?
Yo soy uno de los muchos hijos del Erasmus, ¿no? Me vine de Erasmus y por aquí sigo.
Qué bueno. ¿Y a qué te dedicas, Víctor?
Soy informático.
Oye, entrando en materia, ¿cómo has sentado en la población finlandesa ese anuncio? Es por tu percepción, ¿eh? ¿Es real ese cambio del 30% ahora al 70% que quiere entrar en la OTAN?
Sí, el cambio es real. Lo que yo creo es que ese 30 no era contra un 70 que estuviera en contra, sino contra un grupo de gente que igual no tenía una opinión muy bien formada, ¿no? Entonces, tras la invasión, yo creo que esto no ha sido una sorpresa, sino que ha sido más bien la confirmación de una realidad que estaba un poco en el ambiente, ¿no? Ya desde hace tiempo Finlandia colaboraba con la OTAN en temas de defensa, ¿no? Hacían maniobras juntos y cosas así. Entonces, simplemente ha sido un cierto paso natural que se ha dado ya después de la Unión Soviética. Finlandia ha mirado más hacia Europa, ¿no? Entonces, también en temas de defensa, este ha sido un muy buen momento para tomar esa decisión.
¿Hay preocupación real? Quiero decir, claro, cuando uno rasca un poquito la historia, bien es cierto que hace un siglo o dos hubo guerra literalmente con Rusia, de hecho Finlandia formó parte de aquella gran Rusia. ¿Hay miedo o preocupación en la población?
Yo creo que hay un cierto respeto.
Ya.
Pero yo no hablaría de miedo, ¿no? Además aquí estamos bien preparados, ¿no? Por ejemplo, en cada edificio hay un refugio. Cada primero de mes se prueban las alarmas antiaéreas. Entonces esa cierta, ¿cómo decir? Esa presencia de esa posibilidad ha estado siempre ahí. Entonces, bueno, la sensación es como de calma tensa, ¿no? De que hemos hecho los deberes y nos hemos preparado para en caso de que esto llegue a suceder. Pero la vida es normal. Mis hijas van al colegio y yo voy al trabajo.
Claro, te entiendo. Me llama la atención ese dato en un país de 6 millones de habitantes que haya cerca de un millón de reservistas. Esto es una cultura de defensa muy, muy implantada en la sociedad.
Sí, sí, claro. Y además un poco, si lo comparamos con lo que era el servicio militar en España, aquí existe un tema que es el siguiente, que es una vez que la gente hace la mili, los varones, ¿no?, que están obligados y las mujeres que pueden hacerlo voluntariamente, luego van a entrenamientos de forma continuada, ¿no? Es bastante normal que en el trabajo un compañero te diga: la semana que viene no vengo porque estoy de entrenamiento militar. Y es una cosa lo más normal.
Qué curioso, no tenía ni idea. Y la última, Víctor, ¿crees que va a cambiar algo? ¿Va a cambiar algo en el día a día, algo en la situación del país, más allá de la política y la geoestrategia mundial?
Bueno, yo creo que por un lado está el tema de que en Finlandia hay bastante ciudadanos rusos, ¿vale? por la frontera que tenemos. Entonces, ¿cómo esos ciudadanos se van a ver, ¿no?, dentro de Finlandia, y que no haya problemas entre los finlandeses y ellos? Pero sobre todo el tema económico, porque aparte de compartir frontera, pues también compartimos mucho comercio, ¿no? Entonces, yo creo que sí que hay casi más temor al problema económico que acarrea esta situación que a un posible problema militar, por así decirlo.
Qué bueno, pues estaremos atentos. Víctor Rincón, madrileño, muy cerquita de Helsinki, en Finlandia. Gracias por hacernos de corresponsal, Víctor. Buena suerte.
Muchas gracias. Buenas noches.
Adiós, buenas noches. Hoy hemos hablado de la decisión de Finlandia y Suecia de integrarse en la OTAN. Después de décadas de neutralidad, uno neutral, el otro neutralizado, ya nos ha dicho Pedro Pitarch. Ambos países dan un giro radical a su política exterior para protegerse ante esa amenaza de Rusia. Habrá que estar muy atentos a lo que ocurre, porque muy prontito, 20 y 30 de junio, se celebrará en Madrid la cumbre de la OTAN, y eso podría ser clave, sin duda, para el futuro de la Alianza Atlántica.